Bienvenidos, jóvenes, al último mensaje de la Escuela de la Verdad en la Biblia. Ha sido una Escuela de la Verdad maravillosa. Todos nos hemos enamorado de la Biblia más que nunca. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia contiene a Dios. Y la Biblia tiene una consumación. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. La Nueva Jerusalén. Temas claves de la Biblia. Esto es la consumación de toda la Biblia. La Nueva Jerusalén. Sabéis que este libro es el libro más vendido de todos los tiempos. Sin excepción. Ningún libro se le acerca. No tiene competidor. Pero sin embargo todavía hay personas hoy que intentan refutar este libro. O intentan que este libro no tenga sentido. Algunos también intentan cortar algunas porciones del libro. O, por ejemplo, esto de cortar porciones de la Biblia. La Biblia dice que Dios nos hizo varón y mujer. Y Él escogió quién iba a ser un varón y quién iba a ser una mujer. Pero las personas hoy están intentando cortar esto de la Biblia. La Biblia define claramente los pecados, pero la gente hoy están hablando de que esto es la manera en que alguien nació, cuando en realidad eso es pecado. Así que cuanto más alguien tiene la Biblia, más luz va a tener, más va a estar fuera de las tinieblas. Más va a tener vida, más vivientes van a estar y menos deprimidos van a estar ni muertos. Cuanto más nosotros tenemos la Biblia, más vamos a experimentar el poder del Espíritu, energía, y mucho menos vamos a ser débiles. Y cuanto más estamos en la Biblia, más vamos a experimentar libertad, libertad del pecado, de todas las cosas negativas. Así que aleluya por la Biblia. Este es el mejor regalo de Dios para el hombre, la Biblia. Yo creo que muchos santos pueden testificar de uno de sus mejores días de su vida fue el día cuando terminaron de leer la Biblia por primera vez. Hasta hoy, ese ha sido uno de los días más especiales de mi vida. Yo recuerdo ese día. Fue en 1990, hace 30 años, el 24 de julio. Yo tenía 17 años. Y ese fue el final de un pequeño viaje que yo comencé muchos años atrás. La primera vez que yo intenté leer toda la Biblia, empecé con Génesis y leí un par de capítulos al día, pero solo lo conseguía por un par de semanas. Y luego, otra vez lo intentaba y llegué hasta la mitad de Éxodo, pero luego lo dejé de nuevo y no podía continuar leyendo. Bueno, los siguientes años tuve unas experiencias en las que volví realmente mi corazón al Señor y me volví, dejé muchas cosas del mundo y me volví al Señor. Unos meses más tarde, después de eso, otra vez cogí la Biblia porque tenía el deseo de que quería leer este libro y se lo dije a mi padre. Mi padre me dijo, ¿por qué no empiezas leyendo el Nuevo Testamento esta vez? Así que empecé con Mateo, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2. Y mira, antes de que acabase el año, yo terminé de acabar el Nuevo Testamento. No me lo podía creer. Yo estaba tan contento porque siempre quise leer la Biblia, pero por ciertas razones no podía. Así que ese año yo pude conseguirlo. Y luego empecé el Antiguo Testamento. Y en ese punto ya algo había ocurrido en mí. Yo pude leer el Antiguo Testamento capítulo tras capítulo. Intentaba leer un capítulo al día, algunas veces dos, pero recuerdo que muchos días no leía la Biblia durante el día, ya llegaba la noche y yo quería ya meterme en la cama y di un consejo, dejar siempre la Biblia al lado de la cama. Y yo decía, bueno, ya tengo que dormir, no puedo leer un capítulo, pero ¿sabes lo que hacía? Yo abría la Biblia y al menos leía el primer versículo del siguiente capítulo. Así que quiero compartir ese secreto con vosotros. Sigue adelante, aunque leas un versículo, que no pase ni un día sin avanzar. Y al día siguiente lee el segundo capítulo de el segundo versículo de ese capítulo y sigue leyendo. Simplemente intenta lo que puedas. Y yo sé que hoy hay horario para leer la Biblia, pero en ese tiempo, la primera vez que yo leí la Biblia, no tenía ningún horario y no sabía ni siquiera cuánto tiempo iba a tardar en leerla. Pero poco a poco yo pude terminar de leer toda la Biblia. Eso fue un día muy especial, en 1994, 24 de julio. Así que quiero bendeciros a todos, que el Señor os bendiga en vuestro viaje de leer la Biblia. Es algo maravilloso. Así que ahora vamos a ver el bosquejo que tenemos aquí. Lección 12, temas clave de la Biblia, la Nueva Jerusalén. Bien. En este mensaje al que vamos a entrar ahora, esto es la conclusión de toda la Biblia. Y eso es la Nueva Jerusalén, la conclusión de toda la Biblia. El final del libro de Apocalipsis, que es el final de toda la Biblia, vemos lo que Dios ha estado obrando a través de todos estos años en la humanidad. Esto es la Nueva Jerusalén, la obra maestra de Dios, y es la consumación de todas sus interacciones con el hombre a lo largo de al menos 6.000 o 7.000 años. Bien. Pero lo que es muy triste es que la mayoría de los cristianos, ellos no ven esta consumación. Y esto es lo último que se presenta en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21 y 22, los dos últimos capítulos de la Biblia. Y la mayoría de los cristianos no hablan de la Nueva Jerusalén. Lo que los cristianos hablan hoy, en su mayoría, es, y esto es lo que realmente hace que el corazón de Dios esté triste, ellos hablan en cuanto al cielo. Porque Dios no quiere mandar a su pueblo ahí a un sitio alto en el espacio, al cielo. Me gustaría contaros algunas historias de cuando yo era un niño. Cuando yo iba al colegio en primaria, yo iba a un colegio cristiano de la Iglesia Bautista. Y yo recuerdo las historias que nos contaban. Ellos decían: al final, cuando lleguemos al cielo, todos va a tener su propio paraíso. Si te gusta conducir coches de carrera, vas a poder conducir coches de carrera por la eternidad. Si te gusta el baloncesto, vas a poder jugar al baloncesto por la eternidad. Si te gusta jugar al golf, vas a poder jugar al golf por la eternidad. Vas a tener los mejores campos de golf, con el césped verde, lagos, palmeras, todo lo que tú quieras va a estar ahí. Yo recuerdo pensar en cuanto a eso y yo decía, qué raro. ¿Eso es realmente lo que Dios quiere darnos? Y si tú lo consideras, puedes ver qué confuso es este concepto. Césped verde, campos de golf, eso es lo que está en el cielo, eso parece la tierra. Así que eso es lo que hay en el cielo. Césped creciendo de algún planeta ahí en el cielo que no conocemos, que se llama cielo, es un poco confuso. Os voy a contar otra historia. Cuando yo era un niño y de vez en cuando íbamos de viaje por ahí y veíamos en algunos coches algunas pegatinas que se pegaban ahí detrás del maletero. Y yo recuerdo que cada vez que veíamos una pegatina que decía: mi jefe es un carpintero judío, yo le decíamos: mamá, mira ahí, cristianos en el coche. Y cuando pasábamos por al lado le decíamos hola. Y eso era bonito, era dulce. Y aquí tengo otra foto para mostraros. Ahí tenemos un coche con una pegatina azul que también dice: mi jefe es un carpintero judío. Ellos se están refiriendo a Jesús y ellos están diciendo que creen en Jesús y que Jesús es su jefe. Algunos también ponían pegatinas en la ventana del coche: mi jefe es un carpintero judío. Esto está bien, no están avergonzados del Señor y les dice a la gente que creen en Cristo. Pero ¿por qué menciono esto? Porque tenemos otras personas que creen que los cristianos van al cielo un día y apoyan eso, diciendo que cuando el Señor estaba en la tierra, su profesión era Un carpintero. Y lo que ellos dicen, que ahora él está edificando en el cielo mansiones para todos nosotros. Esa es la manera en que ellos interpretan Juan capítulo 14, cuando dice, yo voy al Padre para edificar una morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La versión King James dice mansiones. Bien, yo le he preguntado esto a algunos cristianos y les he preguntado, ¿me podéis decir algún versículo en la Biblia que diga que nosotros vamos a ir al cielo después de morir y vamos a vivir ahí por la eternidad? Nadie puede mostrarme un versículo así. Porque la Biblia sí habla de que los creyentes van a ser raptados al trono de Dios después de pasar por el juicio de Dios. Y luego al final los vencedores vienen a la tierra, descienden a la tierra donde Dios establece su reino milenario por 1000 años. Pero este asunto de estar en el cielo por la eternidad no existe en la Biblia. La tierra es el lugar que Dios morará con el hombre. Y otra cosa que puede causar confusión, que a medida que yo cuando empecé a crecer en vida, comencé a amar menos las cosas del mundo. Yo empecé a ver ahí versículos que dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todas esas cosas pasan. Así que yo empecé a amar las cosas del mundo mucho menos. Y yo escuchaba esta enseñanza en cuanto a que un día íbamos a poder disfrutar todas esas cosas del mundo en el cielo por la eternidad. Y eso no tenía sentido para mí. ¿Cómo es que el Señor nos va a recompensar con eso que hemos negado? ¿Y cómo el Señor puede darnos eso como un premio? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Placeres mundanos? No. Y ahora voy a leer el número Romanos 1 y los subpuntos. La Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad física. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Como creen comúnmente los cristianos, por las siguientes razones. Punto A. Primero, la Nueva Jerusalén es el producto cristalizado de la obra que Dios efectúa en la vieja creación a lo largo de las generaciones. Así que es esto. Esto es el producto cristalizado de lo que Dios ha estado obrando en el pueblo a través de todas las generaciones. No son mansiones físicas o el paraíso físico. Segundo, la Nueva Jerusalén es la consumación de toda la revelación divina contenida en la Biblia. La Biblia está llena de diferentes revelaciones y vemos todas las revelaciones en las escuelas de la verdad, los dos espíritus. Tenemos un espíritu humano, Dios es espíritu. Dios tiene la iglesia. Todas estas verdades nos llevan al final, a la verdad de las verdades, la consumación de toda la revelación divina que es la Nueva Jerusalén. Todas las verdades de la Biblia están incluidas aquí en la Nueva Jerusalén. Tercero, la revelación de todo el libro de Apocalipsis nos es dado a conocer principalmente por señales, las cuales representan a las personas y cosas importantes. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto y las declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Este es el primer versículo del libro de Apocalipsis. Todas las cosas que Dios nos quiere hacer saber, nos las da a saber por señales. Esto es el número Romanos 1. ¿Sabéis? Otra cosa que me gustaría compartir con vosotros es de que todo este pensamiento en cuanto a que Dios nos lleva de un lugar a otro, de que Dios nos transporta, nos teletransporta del cielo, de la tierra al cielo, de la tierra al paraíso, esto es superficial y no tiene significado alguno. La gente me ha dicho a mí que crecer en Hawái o personas que han crecido en Suiza, con esos paisajes tan bonitos, me han dicho que tú puedes estar ahí en esos paraísos terrenales con mucha belleza a tu alrededor, pero puedes estar aún deprimido y no estar feliz. Incluso Hollywood. Mucha gente quiere estar ahí en Hollywood, pero Hollywood está lleno de personas deprimidas. Esto es un hecho. Hollywood está lleno de gente deprimida. Así que Dios no tiene ninguna intención de movernos de un lugar a otro. En verdad, Apocalipsis 2:3 nos dice cuál es el deseo de Dios. Él no quiere llevarnos a algún sitio, sino que Él quiere llevarnos a algún sitio. Él no quiere llevarnos a ningún sitio. En Apocalipsis 3 dice, al que venza yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Dios quiere hacernos columnas. Él quiere hacernos algo. Quiere hacernos personas nuevas. Y la señal ahí de una columna, esto nos dice que está hecha de piedra. Tenemos esta buena ilustración de la madera petrificada. Un tronco llega al río, ese tronco empieza ahí a ser llevado por la corriente y año tras año los minerales que están en el agua empiezan a entrar en las fibras de ese tronco y al final ese tronco de madera todavía puede parecer un tronco, un árbol, pero está constituido con minerales y han llegado a ser una piedra. Por eso se le dice madera petrificada. Y esto es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Él nos está haciendo algo. Él no nos quiere enviar a algún sitio. Él nos está haciendo algo. Y en Apocalipsis 3:12 también dice, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Invisiblemente en nuestra frente dice D-I-O-S, Dios. Esto es la Nueva Jerusalén. Dios ha estado entrando en nosotros como ese agua viva. Nos trae el elemento nuevo, su personalidad. Nos conforma a la imagen de Cristo y al final llegamos a ser Dios. Esto es lo que es la Nueva Jerusalén. Y el Apocalipsis también, 3, Apocalipsis 3 también dice, yo escribiré en ellos el nombre de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Aquí vemos claramente de que Dios quiere hacer de su pueblo la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es este grupo de personas escogidas por Él, que se han mezclado con Él. Y este grupo de personas al final descenderán del cielo de Dios, porque dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Todos estos elementos celestiales ha sido forjados en nosotros y hemos sido hechos personas celestiales. Somos un grupo glorificado de personas y cuando esta obra se lleve a cabo, va a ser establecida y presentada aquí en la tierra como toda la obra de Dios en la humanidad. Alabado sea el Señor. El Señor nos está haciendo piedras preciosas, columnas, todo para el edificio de Dios. Dios está obrando en cada uno de nosotros para que podamos ser edificados y ser hechos columnas en su casa, piedras preciosas. Al final, este grupo de piedras preciosas llegarán a ser la habitación eterna del Dios triuno. El Señor necesita un lugar para morar. Y Él está obrando en nosotros para que puedan llegar a ser, para que podamos llegar a ser su morada eterna. Esto me pone muy contento, porque fui escogido por el Señor. A ti también te escogió y nos redimió. Voy a leer el número Romanos 2. Dice, este es el producto cristalizado y la obra maestra que Dios realiza en la nueva creación a lo largo de todas las generaciones. Después de que Dios terminó la creación de todas las cosas y del hombre. Él usó distintas maneras y las diferentes dispensaciones en el cielo viejo y en la tierra vieja para llevar a cabo su obra en los hombres. Así que primero Él creó al hombre para posteriormente poder obrar en el hombre. Punto B. Al escogerlos, redimirlos, renovarlos, transformarlos y glorificarlos. Esta es nuestra historia. Primero fuimos escogidos por el Señor en la eternidad pasada. Deberíamos sentirnos muy especiales. Fuimos escogidos por el Señor en la eternidad pasada. Y luego Dios mismo llegó a ser un hombre un día en Jesucristo. Y Él fue a la cruz y murió. Y Él nos tenía a cada uno de nosotros en mente. Él estaba pensando en mí, en ti. Y nos redimió de todos nuestros pecados. Nos compró de vuelta a sí mismo. Nos lavó, nos limpió y ahora nos está renovando. Cada vez que este agua viva fluye desde la palabra de Dios a nuestra mente, Él renueva nuestros pensamientos, transforma nuestra alma. Poco a poco empezamos a amar las cosas que Dios ama y a odiar las cosas que Dios odia. Y al final Él nos glorifica. Y es ahí cuando su vida ha saturado todo nuestro ser y se ha extendido a cada parte de nuestro ser. Él los perfecciona así según su deseo y los edifica corporativamente para que sean su morada eterna, la cual es la nueva Jerusalén. Qué bueno que todos nosotros podamos haber estado en estas reuniones. Cada vez que estamos con otros santos, esto es el Señor tomando otro paso. Las reuniones no son cosas pequeñas y no somos demasiado pequeños para estar en las reuniones de la iglesia. Quiero leer ahora Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El versículo de 10 dice: Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Amén. Maravilloso. Bien. Ahora llegamos a Números Romanos 3. El versículo principal aquí es Apocalipsis 21, 12 y Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 12 habla de un muro grande y alto que tenía 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que esto nos muestra que la Nueva Jerusalén incluye a todos los santos del Antiguo Testamento. Yo personalmente estoy esperando a conocer a los santos de los cuales leemos en el Antiguo Testamento. La Nueva Jerusalén los incluye a ellos. Y el versículo 14 dice: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso se refiere a los santos del Nuevo Testamento, incluyendo los del Antiguo Testamento. Y a nosotros. Y ahora venimos al versículo 27, que dice: No entrará en ella ninguna cosa profana, ni ninguna, ni quien haga abominación y mentira. Santos jóvenes, esta era en la que estamos viviendo hoy está lleno de abominación y mentira. Por favor, no creáis las mentiras que se están hablando hoy, en la era de hoy. En el interior vuestra conciencia sabe y os habla de que las cosas que son mentiras y de las cosas que son verdad. Con esta palabra abominación, yo la busqué en el diccionario y dice algo que causa odio y asco. Me gustaría daros un ejemplo, y este ejemplo es la palabra que no me gusta usar, es la palabra pornografía, solo la voy a usar una vez. Esto es una abominación. Es una de las cosas más abominables de la sociedad hoy. Y está ahí corriendo salvaje en internet. Quizás ni siquiera lo busques, pero llega a ti. Tenemos que advertiros en cuanto a estos jóvenes. Porque los chicos en vuestra clase, los amigos, ellos quizás lo envían o quizás os lo enviarán. Tú estás ahí online buscando algo apropiado y te cruzas con estas cosas abominables. Esta abominación está causando problemas terribles en la sociedad hoy, entre las personas casadas, en los solteros, en los jóvenes, niños. Las personas, después de que ven estas cosas, no tienen ni idea que quizás lo ven por un segundo, pero quizás tome años para que ser lavados, para que se les quite de la mente. Así que yo oro que tomen esta comunión del Señor, que reciban esta comunión, que os deis cuenta. Si alguna vez cruzáis con esto, tengo que quitarme de esto, no tocar eso. Tenemos que tener cuidado con todas las películas, la música. Esto nos muestra, describe, promueve una generación adúltera. No queremos acabar ahí, ¿verdad? Acabar de esa manera. Así que apártate lejos de eso. Nuestro destino es llegar a ser la nueva Jerusalén. Fuimos escogidos para ser santos. Esto es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 2. Me gustaría leerlo de nuevo. Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Qué tal si nos guardamos? Nos guardamos en amor por nuestro Señor. ¿Por qué nos creó? En Apocalipsis 24, 6 dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Os dais cuenta que este es quien nos creó? Él era perfecto, siempre ha sido perfecto, pero no estaba completo, necesitaba un complemento. Isaías 54, 10 dice, porque los montes podrán apartarse y los collados temblar, pero no se apartará de mí, de ti mi benevolencia amorosa. Jóvenes, su benevolencia amorosa no se apartará de nosotros, sin importar si hemos fracasado o algo que nos derrota ha entrado en nosotros. Su benevolencia amorosa no se aparta, pero tenemos que cooperar con él y orar. ¿Qué tal si ahora cerramos nuestros ojos y oramos? Ahora, cierra los ojos. Es el momento de venir al Señor ahora mismo para decir, oh Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo te amo, Señor Jesús, y te amaré para siempre. Estoy tan contento de ser parte de esta pareja eterna. Seremos tu complemento eterno. Amén. Cuando oramos de oraciones como esta, el Señor las escucha. Que oremos más a menudo este tipo de oraciones. Ahora voy a leer el número Romanos 4. La nueva Jerusalén es la novia, la esposa del Cordero, en toda la Biblia. Dios repetidas veces se asemeja a su pueblo escogido a una esposa, la cual le satisface en amor. Amén. Este va a ser nuestro disfrute eterno. No campo de golf ni cancha de baloncesto, sino que el Dios triuno como nuestro esposo. Ahora venimos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Así que aquí vemos un trono. Un trono. ¿Qué es un trono? Esto significa que hay alguien sentado en el trono, que hay un rey que está gobernando. Tenemos que someternos a él, obedecerle ahora mismo. Incluso a medida que estamos teniendo esta reunión, si el Señor te está hablando, obedécele. Si le obedeces, entonces vas a disfrutar algo del trono. ¿Y sabes qué es eso? Es un río de agua de vida. Él va a empezar a fluir en ti. Yo no vendería esto por nada. Esto es lo más precioso, el fluir de vida en nosotros. ¿Qué revelación es esta? El Dios triuno es un río que fluye. A medida que leemos la Biblia, leemos el Logos, que es la palabra. Pero al final esto llega a ser el rema. Y el Señor empieza a hablarnos. No solamente un libro muerto lo que estamos leyendo, sino que su hablar, que es el rema. En Juan capítulo 15, esto se le dice sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, yo vendré y haré morada con vosotros. Así que a medida que leemos la Biblia, tenemos que obedecer al Señor a medida que nos habla. Nosotros leemos y Él nos habla. Si hacemos esto, nuestro apetito por la palabra no se quitará, no se irá. Si nuestro apetito se está yendo o no tenemos mucho apetito, esto significa que no estamos lo suficiente bajo el trono. Pero si leemos la palabra, Él nos va a hablar y más nuestro apetito va a crecer. La nueva Número Romano 5, la Nueva Jerusalén es misteriosa, divina, gloriosa y santa. Su revelación es la conclusión y la consumación de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es la consumación de toda la Biblia. Él fluye en nosotros y al final Él hace que tengamos la gloria de Dios. Vamos a ser los seres humanos más preciosos al disfrutar el fluir de agua de vida que está en la Biblia. Y al estar bajo el trono vamos a tener luz como una piedra preciosa, como una piedra de jaspe. Vamos a ser como Daniel, la preciosidad misma. Vamos a llegar a ser transparentes como el cristal. Así que el 2021 esté lleno con el disfrute de su palabra. Qué privilegio podamos haber estado aquí en la Escuela de la Verdad. Espero oír de muchos de vosotros en los meses que vienen y los años que vienen. Que me digáis, hola Daniel, yo he terminado de leer toda la Biblia. Wow, eso sería muy bueno. Si yo tengo la manera, os voy a comprar una tarta y nos la comemos juntos. Porque esto va a ser el día más de los días más importantes de vuestra vida. Alabado sea el Señor Santos.